Por favor, busquen conmigo en
el libro de Cantar de los Cantares. Es bueno recordar que cuando decimos Cantar de los Cantares, a pesar de que aquí dice de Salomón, en todo momento recordar que no estamos hablando de la inspiración de un hombre. A veces leemos y decimos, bueno, busquen en Isaías, en Jeremías, en Pedro, ¿no? Y muchas veces la mente, el corazón del hombre es tan engañoso que a veces uno es tomado ante una situación así, decimos con la guardia en bajo. Y si recibimos ese mensaje, si entra en nosotros ese mensaje de vamos a buscar en Cantares de Salomón, o ¿no? como diciéndonos de Salomón, de Pedro, de Isaías, si entra en nosotros de esa manera y es recibido de esa manera, lo más probable es que el resto de lo que hayamos de hacer, sea leer o ir en pos del entendimiento de lo que ahí dice, probablemente lo hagamos al nivel de Isaías, al nivel de Pedro, al nivel de Salomón. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda la palabra, todo lo que tiene que ver con las Sagradas Escrituras, no es producto de hombre, es producto del Espíritu Santo, es inspiración divina, y únicamente como consecuencia de uno haber nacido de nuevo y tener el Espíritu Santo en nosotros, es de esa manera que podemos ir en pos de esta palabra y decir verdaderamente, Señor, cuán refrigerio, cuán grande refrigerio produce tu palabra, tu inspiración a mi corazón. Y de esa manera poderla recibir como palabra de Dios y no solamente como una literatura más. Recordarán que en la clase anterior estuvimos hablando acerca de las consecuencias del amor. Pero en esta ocasión, el tema que hemos de estar tratando es el precio por la pasividad. Entiendan bien a lo que vamos a estar refiriéndonos en esta noche, por favor. El precio de la pasividad. Claro está que la pasividad no es otra cosa que producto del temperamento del individuo. Eso tenemos que entenderlo. La persona pasiva. Muchas veces, y yo siempre hago mención de esto cuando estoy tratando un tema algo similar, siempre me gusta trazar una línea y diferenciar entre lo que significa paz y lo que significa pasividad. Nosotros somos llamados a que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. Fíjense bien eso. Lo que el Señor quiere de nosotros es que su paz reine. La paz de Dios puede reinar en medio de... ¿Cómo puede ser que Él, en medio de la tormenta, y dice que estaba dormido en el barco? Y los discípulos, que muchos de ellos eran pescadores, que habían estado confrontando quizás tormentas y estaban gritando desesperadamente, ¿verdad? No tienes cuidado que perecemos, que esto le estaban reclamando a él. Y más sin embargo, él, en esa paz, su paz, somos llamados a que esa paz reine. Amén. Pero, y aquí es donde trazo la línea, pero hay una gran diferencia entre lo que es la paz del Señor y un temperamento pasivo. La persona pasiva es una persona que, poniéndolo por lo claro, nunca habrá de llegar a nada, mirándolo en forma humana. Vamos a no ver la parte espiritual todavía, vamos a ver la parte humana solamente. La persona pasiva es la persona que en su mente y corazón vive con este estilo de vida. Cógelo suave. Hay que cogerlo suave. Esa persona, nosotros tenemos un dicho que dice, esa persona nunca va a morir del corazón. Ese no tiene potencial a ser un caso cardíaco. No tiene por qué preocuparse. La persona pasiva es aquella, repito, que entiende solamente con lo que tiene que ver con ponchar el reloj en la mañana, aquellos que trabajan para una fábrica o lo que sea. ¿Saben lo que significa, en otras palabras, ver el reloj como el secundario constantemente está dando vuelta y cuando llegue el momento, como si con él no fuera? Esa es la persona pasiva. Esa es la persona que solamente vive para el momento. No tiene metas, no tiene aspiración, no tiene nada. Ese es el tipo de persona. La persona pasiva es la persona que puede ver, en otras palabras, que el techo le esté cayendo. Y solamente uno que dice, mira, se está cayendo. Y ahí mismo lo aplasta. No tiene sentido de iniciativa, de motivación, nada. Eso no forma parte de su vida. Ahora, eso es mirándolo en forma natural. Pero vamos a verlo en forma espiritual. Si menciono dos nombres, quizás ustedes sepan por dónde vengo. Uno de ellos es Esaú, el otro Jacob. Las apariencias engañan. Aquí tenemos este macho muchacho llamado Esaú. Dice la palabra que este era un hombre de campo. Este tal venía con su... Él acababa de llegar. Había estado todo el día, quizás había estado hasta una semana, no sabemos. La palabra nos dice, no vamos a delinquir en decir cosas que no vienen al caso. Pero en fin, pudo haber salido desde por la mañana y pudo haber estado varios días fuera. Él regresó a la casa. Y allí estaba, en la casa, su hermano gemelo, el cual era Jacob. Ahora, la palabra dice que era un hombre... ¿Qué clase de hombre era? Más bien, quieto. Hay una gran diferencia entre, lo hemos dicho muchas veces, entre quietud y silencio. Quietud y silencio. Y por ser un hombre quieto, o sea, no una clase de temperamento de estas que constantemente están, ¿no?, causando toda clase de conmociones, él estaba en la casa y él aparentemente, no sé si es que era aficionado a la cocina o no sé, en otras palabras, pero acababa de hacer una fuente, había hecho un potaje, dice la palabra. Y digo que las apariencias engañan. Bueno, este estaba allí en la casa y allí vivía con sus padres. Él estaba, el varón, quieto. Y cuando llega este tal Esaú, dice, ¿hay algo de comer por ahí? Parece que el olor le atrajo. Y cuando vio lo que su hermano hacía, le dijo, dame un bocado de eso. Y el hermano tranquilamente le dijo, no hay problema. ¿Quieres comerlo? Ahí está. Pero te va a costar algo. ¿Qué me va a costar? Dime. La primogenitura. Obviamente, poco le importó, a ustedes pueden leerlo en la palabra, aquellos que nunca lo han leído, en el capítulo 26 de Génesis. Poco le importó, dice, de todas maneras voy a morir. En otras palabras, una vida que tenía solamente el aquello de vivir el momento. Comer ahora, porque después de todo, ¿qué importa lo que está por venir? Conclusión, aquello que aparentemente era una vida fogosa, una vida, ¿no?, de motivación, este y lo otro, fue completamente lo opuesto. Era una vida pasiva, y el otro, que era un varón quieto, resultó ser que era verdaderamente de aquellos que tenía temple. En otras palabras, era de aquellos que realmente tenían metas. Por eso dije, cuando hallamos una persona que no tiene motivación, una persona, decimos, pasiva, la persona no piensa más allá, no ve más allá de sus narices. Por consiguiente, él le dijo, no, bueno, pues baste. Hecho está. El potaje por la primogenitura. Y así fue. Y así fue. Hay un precio. Yo repito una vez más, espiritualmente o materialmente, cuando la persona es de temperamento pasivo, esa persona no llega a mucho en la vida. Ni en la vida en el mundo, ni la vida en el reino. Vamos a estar viendo tres cosas en esta noche respecto a el precio por la pasividad. Primeramente, hablando acerca de la amada, mirando aquí en el libro de Cantar de los Cantares, recordándoles una vez más que Cantar de los Cantares tiene que ver con la relación de el amado y la amada. Figurativamente hablando, pudiéramos decir la relación entre Cristo y su iglesia. Esto que vemos aquí es en una forma simbólica. Yo quiero enfatizar eso, es en una forma simbólica que se puede ver aquí la relación entre entre el amado y la amada. Bien, lo primero que veremos es acerca de la inaccesibilidad de la amada. Inaccesible, inaccesibilidad. Cisabilidad. Inaccesibilidad. Inaccesible. Inaccesibilidad. Bien. ¿Qué sucede? Mi pregunta es, ¿qué sucede ante una persona pasiva? ¿Cuál es una de esas características típicas de una persona pasiva? Tristemente, una de esas personas es el tipo de persona inaccesible. ¿Sabe lo que es una persona inaccesible? Por ejemplo, cuando usted va a una oficina, lleva a tratar un asunto y tiene que ver a fulano de tal, y tiene que ir a través de una burocracia. Y probablemente, para poder llegar a esa persona, lo primero que tiene que hacer es pasar por el guardia que está en la puerta. Después tiene que ir a través del buró de recepción y demás. Y por ahí, en otras palabras, va de un buró a otro, y le dicen, siéntese y espere, y ahí está 2 horas. Para la hora que llega allí, le dicen, no, ya la persona se fue, y va a estar 2 semanas de vacaciones. Usted ha perdido su día, usted ha perdido su tiempo, usted ha perdido todo. Se ha esforzado y no ha llegado a nada. Digo, personas inaccesibles que tratan por todos los medios de que otros se envuelvan menos uno mismo. Una persona inaccesible, hay distintas formas de verlo, claro está. Una persona inaccesible es aquella que, espiritualmente dicho, es el tipo de persona que tiende a esconderse. Una persona que nunca da la cara. Esta otra persona de la cual hablábamos no daba la cara. Es un burócrata. Es una persona solamente que está ahí ocupando una posición y solamente hace aquello que se espera de él y hasta ahí nada más, o de ella. Pero aquí vemos también una persona inaccesible, una persona llena de temores. Yo, en primer lugar, diría que acerca de este tipo de persona inaccesible, lo vemos principalmente mucho en la misma iglesia. ¿Cómo es que unos se esconden detrás de otros? Yo voy a confesarles a ustedes lo siguiente. Yo por años me escondía literalmente detrás de la cabeza del que estaba sentado delante de mí. Yo quería pasar por desapercibido. Yo no quería envolverme absolutamente en nada. Quería, en otras palabras, pasar por desapercibido, repito. Claro está, hay formas de hacerlo físicamente y hay formas de hacerlo espiritualmente. Vivir una vida escondida, aún como hijos del Señor. Sea espiritualmente o sea en forma natural. Repito, aquel tipo de estilo de vida, aquel tipo de temperamento del cual ya hemos estado hablando, aquel que tiende a esconderse, aquel que tiende a ser pasivo, esa persona, tristemente, me temo que la clase de labor que vaya a realizar, la forma de envolverse va a ser limitada. Va a ser nada más que lo mínimo y al punto. Y después, como decimos en inglés, don't call me, I call you. Bien. En el capítulo 2 de este libro de Cantar de los Cantares comienza viéndose en ella la falta de motivación. Es lo primero que vemos acerca de la inaccesibilidad de la amada. La falta de motivación que había en ella. Noten el versículo 10 lo que dice. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Sonó el despertador, o en otras palabras, pasó el invierno. En otras palabras, ya es hora de levantarse. Hay veces que puede pasar el tiempo, y el Señor, en otras palabras, llamándonos y no respondemos. Lo primero que hace falta respecto a la amada es ver su falta de motivación. Él la llama y le dice: es hora de levantarse. Más adelante, en el versículo 14, vemos que su temperamento le hacía siempre resguardarse. Esa privacidad, esa forma de andar siempre encubriéndose. Capítulo 2, versículo 14. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. La palabra nuevamente es: estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Una persona, repito, que por sus temores o por su temperamento, nuevamente es una persona inaccesible. Estás muy lejos, estás inaccesible. Levántate primeramente. Segundo, sal de tu escondrijo. Levántate primero, después sal de tu escondrijo. Ten motivación. Segundo, deja de esconderte. En el capítulo 4 y en el versículo 12 la vemos aquí como ella vivía protegiéndose a sí misma. Él le dice: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Repito, estamos hablando acerca de la relación de Cristo con la iglesia. ¿Cómo es que Cristo ve a su iglesia? Bueno, ¿cómo fue que el Señor, después de su muerte y su resurrección, cuando Él resucitó de entre los muertos y se le apareció a los discípulos? Mi pregunta es: ¿cómo fue que Él los vio? ¿No se hallaban ellos escondidos? ¿Con temores? Fuente cerrada. Le dice claramente en el versículo 12, huerto cerrado eres. Fuente cerrada. Fuente sellada. En cuanto a su inaccesibilidad, primeramente la llama y le dice: levántate. En otras palabras, es necesario que tengas motivación. Segundo, vemos cómo le dice: sal de tu escondrijo, resguardándose siempre, esos temores. Y tercero, cómo es que ella vivía protegiéndose a sí misma. Típico. Eso es típico generalmente en el aspecto femenil, pero aquí aplicado a la iglesia, aquí a la iglesia, esto lo vemos con respecto a ella, lo cual significa usted y yo si somos los hijos de Dios. ¿Cómo es que el Señor nos ve? Bueno, lo segundo que vamos a ver en esta noche, hablando acerca del precio, lo que cuesta realmente cuando una persona es pasiva por naturaleza, de temperamento pasivo. Lo segundo que vemos es en busca del amado. Segundo punto. En busca del amado. En el capítulo 1 de este libro de Cantar de los Cantares, ya el Señor nos ha estado hablando, ha estado tratando con nosotros acerca de la condición en que se encuentra la iglesia. Repito, vuelvo a la pasividad. Pero de pronto, con ese trato que Él está teniendo con nosotros, de pronto vemos que empezamos a responderle a Él. O sea, una cosa, la razón por qué Él nos dice estas cosas, y en cierta forma hay una cierta recriminación, no es porque Él nos deteste, no es porque Él quiera decirnos cuatro insultos, sino porque Él quiere sacarnos del estado en que nos encontramos. La exhortación, la disciplina es producto de su amor, evidencia de que en verdad Él tiene cuidado de nosotros y quiere que salgamos del estado en que nos encontramos. Ahora, una vez que Él hace eso y uno empieza a responder, uno, ¿no verdad? Despierta, uno empieza a levantarse, ya uno empieza a ver su condición. Lo próximo que vemos es aquí en el capítulo 1. En busca del amado. Primeramente Él la llama, después ella empieza. Ah, pero cuando yo digo en busca del amado, no vayamos a cometer el error de pensar de que ahora sí que lo va a hacer bien hecho. Cuidado. No pensemos que lo que ella va a hacer ahora está bien hecho al 100%. Capítulo 1, versículo 7. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde sesteas al mediodía? Pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Verso 8. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Podemos ver que de ese estado de indiferencia, se le quiere llamar, ese estado de pasividad, de pronto el Señor empieza a provocar en ella esa inquietud para atraerla. Y lo primero que ella quiere es ir en pos de Él. Ella quiere saber dónde es que Él está. Dice, al mediodía. ¿Dónde está? En plena luz. En plena luz. Mediodía. ¿Dónde es que tú estás? Y con la misma, la palabra que le es dada a ella es, fíjense en el versículo 8. Ve, sigue las huellas del rebaño. ¿Tú quieres saber dónde está el Señor? Ten cuidado, porque dentro del rebaño están aquellos que son pasivos y están aquellos que están siguiendo al Señor. ¿Tú quieres saber dónde está? Fíjate cómo vive cada uno. Fíjate cuál es el andar de cada uno de aquellos que dice soy creyente. Y determina, juzga, dije juzga. O discierne. Y si quieres realmente saber dónde yo estoy, en plena luz, al mediodía, si quieres saber dónde estoy, mira dónde conducen las huellas. Esto me hace recordar del apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, él dijo, imitadme o seguidme, ahí está, como yo sigo a Cristo. Sigue las huellas del rebaño. ¿Tú quieres saber dónde estoy? ¿Quieres saber dónde está el Señor? Mira a ver, ¿cómo fue el andar de Pablo? Un creyente ejemplar. Yo no voy a decir el ejemplo de los ejemplos. El ejemplo de los ejemplos es nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando estamos hablando acerca de algún creyente ejemplar, por ejemplo, podemos ver a través de las Escrituras algunos. Otros que se llamaron parte del pueblo de Dios, si nosotros seguimos el sendero, porque ellos anduvieron, nos hundimos. No se puede seguir cualquier huella. Pero mira a ver, si tú estás buscando, mira a ver, sigue las huellas, aquellos que también están siguiendo al Señor. Lo segundo que vemos acerca de lo que significa ir en busca del amado es en el capítulo 3. Recuerden esto que leímos acá, por favor. ¿Dónde apacientas al mediodía? ¿Dónde estás al mediodía? En busca del amado en plena luz, al mediodía. Pero aquí en el capítulo 3, versículo 1. Ahora, en esa intimidad del lecho. En esa intimidad de la alcoba. En esa intimidad de lo que dice la palabra, en lo secreto de tu closet. En tu recámara. Dice, por las noches, busqué en mi lecho al que ama mi alma. Aquí hay búsqueda. Dice, lo busqué y no lo hallé. Buscando al Señor en pleno día y buscando al Señor en la noche. Lo busqué, decía ella. Ya antes no había búsqueda. Antes el Señor la buscaba a ella. Antes el Señor le decía, levántate. Y ella empezó a responder y despertó. Y empezó finalmente a dar vuelta para... Y finalmente dice, bueno, si hay que levantarse. Pero de pronto, ya ahora, sobriamente, ella empieza a buscar. ¿Han visto a mi amado? ¿Han visto a mi... ¿Dónde está el Señor? Y empieza a buscar. Y va a los demás. ¿Han visto a mi amado? Si está buscando, le sigue las huellas. Mira a ver a dónde él fue. Sigue las huellas de aquellos que genuinamente están siguiendo sus pisadas. Y aquí por las noches. Pasemos, por favor, al capítulo 5, hablando acerca de buscarle en el lecho. Capítulo 5. Dice aquí en los versículos 2, el lecho, versículo 2. Yo dormía, fíjense, porque a esto pudiéramos llamarle el conflicto del creyente. Dice, yo dormía. Pero mi corazón velaba. ¿Qué es esto? ¿Un tipo de esquizofrenia? ¿Alguien con una doble personalidad? ¿Qué significa esto? El yo y el mí y el mío. ¿Qué está pasando aquí? Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ella le buscaba en el lecho y el amado venía. Es la voz de mi amado que llama. Parte de ella, parte de su ser estaba despierto, pero parte de su ser, el conflicto del creyente, parte de su ser estaba en la luna de Valencia, por así decir. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena del rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Respondía ella, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla, y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Y tras su hablar, la parte de su ser que estaba despierta es la parte que busca. Mi corazón velaba, mi alma fue tras de él. Pero hasta ahí nada más. Hay un precio. Si uno busca al amado, hay un precio. Y es que esa otra parte que está aún dormida, antes estábamos completamente dormidos, pero ahora parte de nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma ya vela, ya inquiere dónde está el amado. Y con la misma, reconoce también que no del todo. Aún parte de su ser está en otras cosas. Tristemente, pero así vemos muchas veces la vida del creyente. Una parte en un lado y otra parte en otra. La razón por la que le llamamos el conflicto del creyente es porque precisamente el Señor Jesús, en el capítulo 26 de Mateo, versículo 40, sabemos que allí, en cierta ocasión, el Señor fue a orar en el huerto de Getsemaní. La palabra dice que Él les dijo, orad. Él fue, Él se apartó a orar, y Él dijo, orad para que no caigáis en tentación. Orad. Y dice que en lo que Él fue a orar, dice que Él volvió tiempo después, dice, y los halló durmiendo. Y con la misma le dijo algo sumamente interesante. Le dijo, sí, el espíritu a la verdad está presto. Mi corazón vela. El espíritu está presto, pero la carne es débil. ¿Ve cuál es el problema? Mi corazón velaba. El problema está, pero yo dormía. Mi alma fue tras de él, pero la otra parte de mi ser estaba todavía en ese letargo. En Gálatas capítulo 5, versículo 17, allí el apóstol Pablo le fue dado una revelación tremenda donde dice que la carne y el espíritu se oponen entre sí, batallan el uno contra la otra. Podemos verlo aquí, por favor. Deseamos leer ese pasaje. Repito, Gálatas 5, pasaje importantísimo de la palabra. Gálatas capítulo 5, versículo 17. 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En otras palabras, se encuentran la carne y el espíritu, parecen dos gladiadores, los cuales van, en otras palabras, a contender el uno contra el otro. La carne no comparte con el espíritu, ni el espíritu con la carne. Ella se encontraba en esa situación que es típica del creyente. Hay una parte en uno que dice, sí, yo quiero a Dios, yo quiero buscar de mi Señor, yo quiero agradarle, yo quiero hacer lo que Él le place. Y por otra parte está otra que dice, conmigo que no cuenten. Perdón, pero eso le sucede nada más que a algunos. Bueno, puede que hayan excepciones, ese no soy yo seguro. La excepción no es conmigo, puede que sean con otros, pero no conmigo. Uno quiere, uno vela, uno procura, pero hay otra parte que, repito, se va a dormir en el trabajo de buscar al Señor. Pero aquí mismo, donde nos encontramos, en el capítulo 5 del libro de Cantar de los Cantares, continuamos leyendo un poquito más abajo. Aquí es donde, primeramente, se procura al Señor en medio del rebaño. O sea, lo primero que dijimos, que buscando al Señor en medio del rebaño, siguiendo las huellas. Segundo, en la intimidad. O sea, primeramente buscándole a Él públicamente. Segundo, íntimamente. Y lo otro que vemos es en busca del amado, en la tentación. En la tentación. El tercer subpunto, acerca de en busca del amado. Estamos viendo todavía acerca de lo que tiene que ver con buscar al amado. Hay un precio, amados. El precio, primeramente, es indagar. Tenemos que tener interés. ¿Han visto Una vida que llega, le toca a uno la puerta, le llama al teléfono, hermano Osmara, mire hermano, usted me conoce hace tiempo, hermana, usted sabe que yo realmente he tomado al Señor en una forma bastante pasiva, pero yo no sé qué ha estado pasando en mi vida, hermana, de pronto he empezado a sentir una atracción por el Señor, me he sentido realmente motivado, y hermana, yo realmente no sé cómo proceder, pero sí sé que mi corazón tiene hambre. Yo sé que la forma en que he procedido anteriormente no es la más correcta de un creyente proceder. Pero hermana, por favor, ¿tiene usted alguna palabra? ¿Tiene usted algún consejo? Hermana, ¿tiene algún pasaje de la Escritura que me puede usted indicar? Porque tengo hambre del Señor. ¿Por qué voy a ella? Si tengo hambre y si estoy buscando realmente del Señor, voy a ir, en otras palabras, a un hermano o a un hermano que realmente me pueda ayudar a salir de esa situación en que me encuentro, de esa indiferencia en que me encuentro. Si voy a ir a otro que esté en las mismas condiciones que yo, de ahí no salgo. Entonces tengo que medir, tengo que discernir, tengo que realmente ver quiénes son aquellos que son los que sus huellas están dejando tras sí, porque sé que están creciendo espiritualmente y están yendo en pos de la meta. Eso es lo primero que decíamos. Lo segundo tiene que ver con esa, no solamente estar preguntándole a este y al otro y estar siguiendo las huellas, pero llega un momento en el cual en la intimidad de uno tiene uno que empezar a buscar del Señor. No es solamente estar diciéndole a este y al otro, guíeme por favor que quiero ir en pos del Señor. Eso es parte, eso es parte. Pero tiene que haber un instante en la vida del creyente en el cual damos gracias por los hermanos, por los más espirituales. Pero llega un momento en el cual tenemos que empezar. Hay un tiempo para que el Señor provea el maná del cielo. Y hay un momento cuando el Señor dice, se acabó el maná. O en otras palabras, tenemos que empezar a buscar al Señor en la intimidad del corazón. Porque el Señor no está muy lejos. Si le recibimos, Él no está en las nubes. Él está en nuestro corazón. Y lo que hace falta es buscarlo en la intimidad de nuestra vida. Si le recibimos a Él, Él no se fue. Él no es infiel. Él todavía permanece con nosotros. Busquémosle a través de las Sagradas Escrituras en oración, en alabanza. Busquémosle. Él no está lejos. Él está en nuestro corazón. Bien. Pero, repito, hay que romper esa pasividad. Primero la rompemos inquiriendo delante de otros, después la rompemos inquiriendo en nuestro corazón, porque antes no lo hacíamos. Y ahora empezamos a romper esa pasividad inquiriendo en medio de la tentación. ¿Tentación? Versículo 7, capítulo 5, versículo 7. El versículo 6 dice, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió, pero recuerdan, mi alma salió tras de él. Ok, verso 7. Me hallaron los guardas que rodean la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Cuando uno se dispone a salir, va a haber confrontación. En medio de esa situación, de recibir esos palos, decimos, puede que haya una vocecita por ahí que diga, pero ¿realmente vale la pena todo eso? Yo recuerdo, lo he dicho varias veces, la primera vez que quise ir a llevar a alguien a la iglesia después de haberme convertido. Lo que hice... Recuerdo, no tenía carro. Dije, yo quiero comprarme un carro, yo quiero tener un carro. Porque yo quiero llevar a gente a la iglesia, yo quiero que conozcan lo que yo he conocido. Compré un carro, lo primero que hice fui a recoger a la primera pareja. Y de camino a la iglesia, me paró un policía y me dio un ticket, un boleto. ¿No creen ustedes que por un instante me pasó por la mente tal cosa como, vale la pena realmente? Mira, yo nunca me había metido en estos problemas. Y puedo, en otras palabras, una y otra vez puedo decirles que con cada bacatazo, decimos, con cada porrazo que recibimos, siempre está aquella preguntica que no viene de afuera, viene del corazón engañoso, diciéndole a uno, pero realmente vale la pena tu venir. ¿Seguro? ¿Seguro que estás haciendo lo correcto? Pero con la misma en el versículo 8, de pronto se dirige a las doncellas, ¿recuerdan las virgen? Dice, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Entonces aquí viene el otro aspecto de la tentación. Fíjense, ¿qué es tu amado? Le preguntan a ella. ¿Qué es tu amado más que otro amado? ¡Oh, la más hermosa de las mujeres! ¿Qué es tu amado más que otro amado que así nos conjura? En otras palabras, alguien como tú no debieras de perder tu tiempo. Sí hay otros que las cosas que son... me doy a entender... Se nos vale la pena, disfruta la vida. Hombre joven como tú, eres joven, una mujer joven, ¿cómo te vas a meter ahora en eso? Tú tienes tiempo, quizás cuando ya tenga un poco de más edad y eso, tú eres muy joven, Normita. ¿Nunca han tenido esa tentación? Y repito, no son voces de afuera solamente, no son consejitos de abuelitas de esa índole que vienen de afuera, sino son consejos del corazón, repito, engañoso. ¿Vale la pena recibir estos porrazos? Y con la misma, cuando uno está buscando al Señor, y uno está buscando al Señor, y con esa hambre y ese deseo, y de pronto se encuentra y dice, pero si es que no siento nada. No siento nada. Es como en el caso del amor. No siento amor, ¿no? Que yo no siento nada por ella. Perdón, pero si el amor no es así, el amor no es que yo siento, deje de sentir. El amor no es un feeling, el amor no es una sensación. Absurdo. Pero está la tentación. Está la tentación. Quiero que ustedes vean esto conmigo, por favor. Parte de esa tentación tiene que ver con lo dicho precisamente aquí en 1 Corintios capítulo 7. Quiero leer este versículo. Claro está aquí, capítulo 7 de 1 Corintios. Dice aquí en el versículo 2, 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, el versículo 1 dice primeramente, versículo 1, dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dice, ahora que viene, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no, estamos hablando de tentación, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Si ella, en otras palabras, se da aquel tipo de amor, las consecuencias del amor del cual hablábamos en la clase anterior, si ella vive para sí misma, si ella se aparta completamente de él, y en su corazón se va a dormir, o en otras palabras, se hace inaccesible a él, ahora hablando de la iglesia, ella va a ser tentada. Ella va a encontrarse en momentos de que realmente no siente. ¿Qué me pasa que no siento? Dice la iglesia, dice el creyente. ¿Qué pasa que no siento? Pregúntese en otras palabras, si ha estado en íntima comunión con el Señor. No puede negarse si ella, la iglesia, es la esposa de él. Ella no puede negarse a él. De la misma manera que el Señor no se niega a su iglesia. Pero si uno como creyente lo que hace es solamente coquetear con el Señor, si uno lo que uno hace nada más que es vivir mediocramente la vida cristiana, ahí va a haber tentación. Van a haber momentos en los cuales uno va a decir, no siento nada. Y van a venir con esas palabritas, pero tú, una persona como tú, no necesitas nada de eso. Mírate, en otras palabras, tú tienes un potencial tan grande en la vida. Como diciendo, dando en el blanco en alguna manera. En otras palabras, quiero ver aquí en forma espiritual, ya usamos aquí el ejemplo de la mujer y del hombre, ¿verdad? Pero fíjense, por favor, en el libro de los Salmos, en el capítulo 42. Observen esto, por favor. Hablando acerca de esta tentación. Salmo 42. ¿Recuerdan? Mi alma fue tras de él. Ok. Pero ella dormía. El problema está en que una parte quiere, la otra no quiere. Bien. Capítulo 42 de los Salmos, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Y aquí es donde está la diferencia. No de un Dios tradicional, no de un Dios histórico, no de un Dios religioso. Dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. De pronto, su amado, para ella, ya no es un mito, ya no es algo, en otras palabras, de una relación así, repito, mediocre. Ya no es una cosa así, un romance, de pronto tiene sentido. Terminó la luna de miel. Ahora hay que empezar a vivir la realidad. Despierta, levántate, sal de tu escondrijo. ¿Verdad que sí? Es la segunda parte, ¿verdad que sí? ¿Por qué estar yo aquí en estas condiciones? ¡Me levantaré! Y con esta inquietud, empieza a ir en pos de su amado. Primeramente, siguiendo las huellas de las ovejas. Segundo, en el lecho, en su intimidad. Y ahora, finalmente, ante aquella situación que tiene que ver con lo terrible de la tentación. Él dice aquí, mi alma tiene sed del Dios vivo. Y dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Así que, aquí vemos en el versículo 2 el conflicto nuevamente. Su alma tiene sed de Dios, pero por la otra parte empieza a preguntarse, ¿y cuándo lo voy a hacer? Ese diálogo interno, quiero, pero, ¿cuándo lo voy a hacer? Hay una parte de su ser que dice, esto se hace irresistible cada vez más. No puedo continuar así. Y por otra parte, en su propio ser, la otra parte le dice, cógelo suave, no hay que desesperarse, hay tiempo para todo. ¿Cuándo? Tómalo suave. Dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, verso 3, mientras me dicen todos los días, ¿qué tiene de particular tu amado que no haya otro? ¿Se dan cuenta? Es básico. ¿De qué? Que tengan sentido tus palabras. Tú asistes a la iglesia. Tú no eres una mala persona. Ya tú te bautizaste. Nadie te conoce nada que está fuera de orden en tu vida. ¿Qué tú quieres probar? ¿Que tú eres mejor que nadie? ¿Que tú eres más santurrón que otro? ¿Qué tú quieres probar? ¿Qué es eso de que tu alma tiene sed de Dios? Míranos a nosotros. ¿Qué tú quieres? ¿Causar un problema aquí? Que a veces vienen de afuera tratando de ponerle la tapa al pomo, y a veces vienen de adentro, del corazón engañoso, vuelvo y repito, diciendo nuevamente, coge los ojos. ¡La pasividad! ¡Hay que romperla! Y de pronto, dice aquí en el versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, su alma mía, y te turbas dentro de mí? Claro, porque quiero al Dios vivo. Pero con la misma está el aquello de espera. Hay un tiempo para esperar, los que esperan a Jehová. Pero cuando la carne que dice hay que cogerlo suave, ahí es cuando hay que tenerle temor. Porque eso es no otra cosa, no es espiritualidad. Aunque tenga las mismas palabras y demás, pero el espíritu es distinto. Eso hay que tenerle temor, porque eso no es otra cosa que pasividad. Hay que romper ese yugo. Lo rompemos, repito, siguiendo las huellas del rebaño, en la intimidad y en medio de la tentación. Hay que romper esa pasividad. Lo último que vamos a ver antes de terminar, tercer punto. Aquí es donde viene. Te dije anteriormente que aunque eso parecía estar bien, pero no estaba bien del todo, ¿recuerdan? Sí, buscar al amado está bien, pero vamos por los frutos. No es suficiente con decir, mi alma vela, ¿no? Mi corazón quiere. Eso es una cosa, yo oigo eso con frecuencia. Hermano, yo tengo hambre de Dios, yo quiero. Bueno, maravilloso, empieza a andar. No es cuestión de solamente decir, yo quiero. Es cierto, se comienza primeramente reconociendo la necesidad que uno tiene. Lo segundo es, tiene que haber lo que antes no había. Ese despertar, esa sobriedad espiritual para decir, bueno, yo quiero. Dormido uno no quiere, es despierto. Uno tiene que entrar en sobriedad y decir, yo quiero. Hay que buscarle. Lo tercero es, rompiendo las normas. Aquí. Aquí es donde dice, donde la llanta toca el pavimento. Esa es la forma en que ponen realmente las gomas. Pueden ser muy buenas, larga garantía, etcétera, pero es cuando la ponen a tocar el pavimento. Decimos, aquí es donde se separan los hombres de los niños, una expresión. Aquí es donde realmente se ve quién es quién y finalmente, repito, se ve la diferencia. Rompiendo las normas. El precio por la pasividad concluye en aquello de romper las normas. Capítulo 7 del libro de Cantar de los Cantares. Dice aquí en el versículos del 10 al 13, lo primero que vemos aquí es la iniciativa. Veíamos en el principio que ella estaba falta de motivación. Él le decía a ella que, levántate. Pero aquí ahora ya la vemos a ella con iniciativa. Capítulo 7, versículos del 10 al 13. Yo soy de mi amado, decía ella, y conmigo tiene su contentamiento. Aquí viene esa palabra. Ya no es él llamándola. Aleluya. Ya él la llamó y finalmente ella despierta. Y lo próximo que vemos es aquí ahora rompiendo la norma. ¿La norma de qué? De estar durmiendo.
de estar escondida, de estar que quiero, pero ya de pronto todo su ser responde al llamado de la madre. Y ella es la que dice, ven, oh mi amado. Y aquí fíjense en esta palabra, iniciativa nuevamente, salgamos, ven, le invita, y salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos, fíjense, ven, salgamos, levantémonos, y no al mediodía ni cuando se está poniendo el sol. Temprano, no hagáis esperar al amor. Temprano. Dice, levantémonos de mañana a las viñas. Veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados. Allí. ¿Recuerdan? El amado viene a su huerto, pero ella es un huerto cerrado. Dice, allí te daré mis amores. Las mandrágoras han dado olor, y las nuestras puertas, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti,
no para otro,
para ti, oh amado mío, yo no sé, pero
de un estado
a otro
vemos el cambio de proceder, el cambio de actitud que hay en esta vida,
la cual no es otra que una representación, es un aspecto solamente de lo que es la iglesia, cómo se comporta. ¡Cuán distinto es ver en la iglesia a un líder en la congregación, digamos por ejemplo alguien que está dirigiendo el devocional, y lo vemos a veces en ciertas iglesias, donde ahora le dice ahora ese líder de la congregación, ahora hermano, póngase en pie, ahora hermano, levante su mano, y no, y parecemos en otras palabras, títeres o autómatas, donde realmente no hay iniciativa. Pero qué precioso es cuando sin tener que el cranque, sin tener que darle cuerda, cuando voluntariamente esa vida está dispuesta realmente a alabar a su Señor, a darle el fruto que Él es digno de recibir. Cuando no hace falta, en otras palabras, ya saben a lo que me refiero. Cuando hay un pueblo genuinamente dispuesto para su Señor. Qué distinto es. Ven y te daré el fruto que es tuyo. La iniciativa es lo primero que vemos. Rompiendo las normas, el creyente generalmente no tiene iniciativa. La iglesia no tiene iniciativa. El Señor es constantemente llamándola, provocándola, atrayéndola. Ella no tiene. Comienza diciendo, atráeme. Y en pos de ti correremos. Atráeme. No tiene iniciativa. Pero aquí vemos que ella es la que le dice, ven, ven. Bendito su santo nombre. En el capítulo 8, versículos del 8 al 10, ella reclama su posición en el amado. Muy distinto el hablar, en otras palabras, uno de sí mismo. Por ejemplo, como al principio ella, recuerdan cómo es que ella hablaba, soy morena pero deseable, codiciable. No, no, ¿recuerdan? No seas tú quien te exalte, que otro te alabe, y no tu boca. Veamos aquí cómo ella hace esto mismo, pero ahora en el amado. Capítulo 8, versículos del 8 al 10. A ella le dicen de esta manera, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos con nuestra hermana cuando de ella se hablare? O en otras palabras, es infantil. No tiene madurez todavía. No puede que no tenga madurez, pero tiene amor. Y lo primero que está buscando es el Señor acerca de aquellos que en verdad le aman genuinamente. No es tanto el conocimiento, no es tanto el desarrollo, supuestamente, como está buscando un corazón entregado a Él. Obviamente, aquel tal Simón, el fariseo, por ser fariseo tenía más conocimiento, mucho más conocimiento que aquella ramera, que aquella mujer, la cual fue allí y entró a donde estaba el Señor Jesús, y allí postrada a los pies del Señor, conociendo su situación pecaminosa, conociendo toda en la basura del pecado que había estado, de pronto allí empezó a derramar su corazón, empezó a llorar a los pies del Señor, y con sus llantos, con sus lágrimas y sus cabellos empezó a limpiar, a lavar los pies del Señor. Y cuando lo vieron allí, la gente empezaron a mirar, y especialmente este fariseo, este religioso, y en su corazón, como el Señor se la sabe todas, dicen allá en Puerto Rico, empezó a cavilar en su corazón: si este fuera profeta, supiera quién es quien está haciendo eso. Y de pronto se le torna al fariseo y le dice: yo quiero hacerte una pregunta. Si hay dos deudores, uno debe 500 y otro debe 50, y a los dos el acreedor les dice: yo les perdono a ustedes dos, a ti tus 500 y a ti tus 50, de pronto le dice, ¿a cuál de los dos? Más bien, ¿cuál de los dos cree que habrá de amar más o habrá de apreciar más a esa persona que le perdona? Y dice, bueno, yo creo que el que se le perdonó 500 va a amar más o va a apreciar más. Dice, bien has dicho, esta mujer debía mucho más. Y por esa razón es que ella ha estado en ese estado. Pero ¿sabes qué? Yo entré aquí en tu casa y ni un beso me diste. Yo no sé, hermanos, lo que ustedes leen en la Biblia. Yo quiero leer lo que hay en el corazón del Señor. Yo quiero leer lo que hay en el corazón del Señor. Yo quiero realmente que ese sentir de Cristo sea real en mi vida. En la iglesia yo leo pasividad, pero Él me está llamando a romper con toda esa clase de fanfarronería, toda esa clase de apariencias, y realmente ir en pos de Él. Y confío que Él me pueda atraer. Yo no quiero ser un líder religioso. Yo no quiero solamente llenar ahí tiempo y espacio el día domingo, el día martes o detrás de un púlpito. Aspiro nada más que una cosa. Y para eso sé que tengo que romper con una serie de normas y patrones establecidos por mi propia vida y por los demás. Quiero realmente ser ardiente para con aquel que fue ardiente para conmigo, aquel que se dio por mí, aún llegando al punto de morir por mí. Sí, a ella le decían, si acaba de nacer ayer, como aquel que dice. Dicen acerca de ella, si ella es muro, verso 9, si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. ¿Qué eres, mujer? ¿Qué eres? Verso 10. Yo soy muro, y mis pechos como torres. Desde que fui en sus ojos como la que haya paz. En otras palabras, soy para él lo que soy. Y en ello he hallado paz. Es lo que el apóstol Pablo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. No tengo que jactarme, yo no tengo otras palabras que aparentar. Yo solamente tengo que ser lo que Dios ha hecho de mí. Y estar contento con ello y hallar paz en ello. Ella reclama su posición en el amado. Yo soy. Y en lo que soy tengo paz, porque lo soy para con Él. Antes de concluir, vemos este último subpunto aquí en el capítulo 8, y mirando anteriormente lo dicho acerca de reclamar su posición en Cristo, antes de leer esto, reclamar nuestra posición en Cristo no es lo que generalmente oímos por ahí muchas veces, que tristemente, bueno, vamos a dejar eso a un lado. Es lo que decía el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 y 15. Reclamar la posición en Cristo es estar dispuesto, estar presto, estar preparado para dar respuesta de esa esperanza que hay en uno. Cuando uno le pregunten, ¿y tú qué? Estar dispuesto con mansedumbre a dar respuesta de esa esperanza que hay en uno. La única esperanza que hay en mí es aquella que Él ha puesto en mi corazón. No tengo otra. Solamente puedo responder en base a aquello que Él es en mi vida y lo que Él ha hecho en mi vida, conforme a su palabra. Rompiendo las normas. En el capítulo 8, antes de concluir, leemos aquí en los versículos 11 y 12. Esto es precioso. Versículo 11. Salomón tuvo una viña en Balaamón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1,000 monedas de plata por su fruto. Mi viña que es mía está delante de mí. Las 1,000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 1, ella comienza quejándose. En el capítulo 1, ella comienza diciendo, no he sido fiel, he sido desleal. Ella comienza diciendo, me han esclavizado, me han puesto a hacer esto, esto y esto otro. Y lo que yo debía de hacer no lo hice. He sido desleal, he sido infiel. Ese comienza ahí el trauma, la infidelidad dentro del matrimonio, la infidelidad dentro de la iglesia, en la relación de Cristo para con la iglesia. Puedo hacer muchas cosas, pero lo que se espera de mí no lo hago. ¿Qué hacer en ese caso? De pronto, a través de todo este trato, ok, si lo normal es ser infiel, porque eso es lo normal, lo normal es ser infiel, rompe con la norma y con la misma empieza a buscar, poniéndole a Él como el primer amor de nuestra vida y empezando a serle fiel a Él. Lo primero, cuando se es fiel a Él, entonces es que podemos presentarnos con lo que Él espera, con lo que Él demanda. Es como el matrimonio, hay un contrato, hay un acuerdo. Tiene que ser realizado, cada cual tiene su parte. Ella tenía que presentarse como consecuencia de laborar en ese fruto, en esa viña. O sea, el resultado, pues, si es una casa, bueno, pues tiene ciertas cosas, se espera ciertas cosas. Si es con respecto a nuestra relación espiritual, se esperan ciertas cosas. Y aquí la palabra es ahora. Si puedo presentarme delante de Salomón, ahora si puedo presentarme delante del amado, dándole el fruto, las 1,000 que se requiere. Ya no está, y la palabra es esta, fíjense, versículo 12. Pudiéramos ver en el capítulo 1 y el capítulo 12, por favor, por un instante nada más. Capítulo 1, dice aquí en el versículo 6. 1:6, hacia el final del versículo, dice, me pusieron a guardar viñas, plural, me pusieron a guardar viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Uno puede hacer muchas cosas, menos lo que debe, y no ha hecho nada. Me pusieron a guardar viñas y mi viña que era mía no guardé. Ah, pero ya al final, las últimas palabras, vemos su proceder. Ella aprendió la lección. Capítulo 8, versículo 12. Mi viña que es mía está delante de mí. Allá las demás. Si se secan, si se pudren, es asunto de otro. Cada cual que sea fiel a lo que el Señor le ha enviado. a hacer. Pero yo voy a ser responsable de llevarlo adelante. Yo quiero realmente cumplir con la parte que Él me pone a mí. Él no pone ningún tipo de carga sobre mí que yo no pueda llevar. Solamente lo que Él sabe que puedo. A eso quiero serle fiel. Cuando empezamos a actuar de esa manera, estamos rompiendo ese círculo vicioso de lo que es las normas mundanales, religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. No tenemos que reaccionar. Todo lo que hace falta es vivir para el Señor. Yo conozco vidas que tienden a reaccionar. No, porque la iglesia, que esto, no, porque... Perdón. Claro, en el mundo hay esto y en la iglesia esto otro, pero perdón. Olvídese del mundo, olvídese de la iglesia. ¿Quién es su primer amor? ¿Qué es lo que su primer amor espera de usted? Lo demás, olvídelo. Y es la única manera de poder vivir. Si miramos a la derecha, si miramos a la izquierda, caemos. Si miramos al Señor, podremos llegar a la meta. Para eso, hace falta lo que hemos venido diciendo otra vez. Hace falta que esa pasividad que hay en el corazón del hombre sea completamente quebrantada. Para ello, hay un precio. Si no pagamos ese precio, me temo que estaremos igual que los demás. Quiero concluir en esta noche leyendo un último versículo. Esta es la conclusión. En el último capítulo de la Biblia, libro del Apocalipsis, capítulo 22. Después de la iglesia pasar por tantas y tantas cosas, igual que esta mujer, la iglesia debe de llegar al punto que llega la amada. Capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu dice, no solo el Espíritu, sino también la esposa. ¡Ven! ¿Recuerdan? La iniciativa. ¡Sí, ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ven! El Espíritu dice, y la esposa dice, ¡ven! Y el que oye. La pregunta, ¿quién está oyendo en esta noche? Dice, y el que oye diga, ¡ven! Y el que está como David, ¡venga! No diga solamente, ¡quiero! ¡Tengo sed! Dice, venga las aguas. Dice, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuita. El Señor lo presenta todo. Ahora lo que hace falta es, primeramente, oír. Levántate. Lo segundo, empezar a movilizarse. Y lo tercero, romper los moldes, romper las normas. Que el Señor nos ayude.